Actualidad, información especializada, música. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero.
¿Qué tal les va? ¿Cómo están a esta hora de la noche? Quiero hoy empezar contando una historia que tiene ya algún tiempo, una historia que nos recuerda cómo ha llegado un momento, antes o después, hay que aprender a esperar cosas, situaciones que ya no van a pasar, situaciones que ya nunca se van a volver a repetir. Es verdad que el futuro y los horizontes y los objetivos y los retos, pero les quería contar que en Londres hay una viuda solitaria, Margaret McCollum, doctora en medicina, que ha dedicado su vida a la atención sanitaria, quien, habiendo perdido a su marido, se acercaba a diario al metro para escuchar la voz de su esposo, la locución de su esposo, Oswald Lawrence, quien había grabado la conocida advertencia Mind the Gap. Mind the Gap. Mind the Gap, ojo con el hueco, cuidado con el espacio, es una locución que desde 1969 advierte a los viajeros del metro de que tengan cuidado con el espacio que hay entre el andén y el propio tren. La locución de Oswald Lawrence había sonado en decenas de estaciones desde los años 50 del siglo XX, mientras distintas generaciones esperaron la llegada del metro que los llevaba a su casa, a la oficina o a donde fuera. Tras la muerte de su marido en 2007, Margaret se sentó reiteradamente en un banco del andén del metro, no para coger el próximo servicio, sino solo para poder escuchar la grabación con la voz de su marido. Su marido fallecido, que se convirtió en uno de los Mind the Gap, ojo con el hueco, más famosos de Londres. Una voz que anunciaba el Mind the Gap. Margaret se acercaba a la estación como una forma de mantener su relación, la vigencia de la relación, de esperar cosas que ya, como decimos, no iban a volver a suceder jamás. Pero pasado un tiempo, la grabación original de Lawrence fue reemplazada por una voz electrónica, vacía, despersonalizada. Así que Margaret, angustiada, pidió a la empresa de transporte del metro de Londres la cinta original para seguir escuchando la voz de su marido en casa. Y finalmente, la empresa de transporte de Londres decidió reponer el anuncio de Lawrence en la única parada, en la única estación cercana a la casa donde vivía la mujer, concretamente la parada Embankment de la Northern Line. Es la historia de comienzo en el flexo, sabiendo que Margaret deja pasar los trenes solo para escuchar la voz de su marido, que le advierten, qué ironía. Ojo con el hueco.
Mind the gap.
El flexo de Paco Reyero.
Nos gusta, ya saben, el flexo, escuchar algunos contenidos de la competencia. Vamos a ver qué está sonando en otras emisoras.
Tendrían que admitir que Butte es guapísimo. Y si yo tuviera tu dinero, le haría debutar antes en la radio.
¿En la radio?
Pues claro. Piensa cómo sonaría esa magnífica voz a través del micrófono.
Como un huracán estremecedor. ¿Por qué no? Le convertiré en estrella de la radio.
Están probando locutores, en la competencia y los quieren bien parecidos. La voz huracanada, no tenemos esa cualidad, voz huracanada, voz potente y además bien parecido. Lo que se está llevando, lo que está de moda, la competencia. Vamos a ver cómo podemos responder en la noche de Andalucía con un poco de música, con The Wave de Lalo Schifrin. Una canción que prácticamente nos lleva a Malibú. Vamos por la costa. ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Hay un club de carretera acaso abierto? La Ola, el clásico de Lalo Schifrin, que nos ayuda a pasar la noche en la radio de Andalucía.
El flexo de Paco Relleno.
Hello, how are you?
Okay, honey.
¿Harto de no dominar ningún idioma?
¡Te ofrecemos la solución!
Escuela de Mímica Nuevos Horizontes.
¡Aprende a pedir con tus manos!
Ya no se te resistirán preguntas como...
¿Dónde está el hospital?
O...
¡Mañana te lo pago!
Escuela de Mímica Nuevos Horizontes.
¡Yes! ¿Eres un político independentista?
¿Quieres que tu separatismo se haga oír?
¿Cansado de que nadie entienda tu lengua?
Pinganillos Manolo.
Con la más alta tecnología para traducir al castellano todo tipo de idiomas.
¡Lo hace, eh!
Quillo, ¿qué haces, joder?
¡Ira!
Mira.
Pinganillos Manolo.
Adaptable a todo tipo de orejas.
Pinganillos Manolo.
Este mes oferta 2x1 y regalo del adaptador Serum Plus.
Para quitarte la cera mientras escuchas otra lengua.
Ajá.
Llega al Flexo, taller de rap para personas cultas. Del dórico al corintio, dos estilos del ayer, siglo V de la Grecia con su fusta y capitel, estructuras que enamoran por su anchura y su fidel. Las volutas siempre esbeltas dieron fama al renacer.
Yo soy más de economía, la estructura del mercado, la inflación irregular ya se puede controlar. Por la tasa de interés siempre llega la equidad, porcentajes por doquier en la renta nacional.
Taller de rap para personas cultas.
En la publicidad de Gallardo y Asociados, que está sacudiendo el mercado con estos productos diversos, especialmente está llamando mucho la atención la venta de Pinganillos Manolo con ese complemento Serum Plus para, además de saber la traducción de diversas formas de hablar en nuestra tierra y más allá, en otras fronteras, es un Pinganillos multiuso. Ayuda a quitar la cera acumulada, con lo cual es un complemento que está muy bien. Hablaremos con Manolo en próximas emisiones del Flexo, a ver qué detalles nos puede dar de este nuevo producto, Pinganillos Manolo, que está siendo publicitado por la agencia, más que una agencia, una banda, la banda de Gallardo y Asociados.
El Flexo de Paco Reyero.
Sobre qué es el arte y los artistas, hemos visto a Damien Hirst exponiendo animales muertos como si fueran bodegones, calaveras con diamantes incrustados y muestras, concretamente una titulada A Thousand Years, Mil Años, donde se observa como si fuera una pieza artística una mosca desde que nace hasta que muere y muere por una descarga eléctrica. Siempre hay una vuelta a la irreverencia, a la contestación, al marketing, al descaro, y también hay huecos en el sistema por el que entran los impostores, los caraduras. Aún sobresalta la vida del francés Pierre Pinoncelli, a quien le faltaba un dedo que se amputó en una performance. Pinoncelli, hay que recordar, trató de orinar en un museo en el urinario Fuente, que años atrás había mostrado a Marcel Duchamp como una muestra de las nuevas tendencias artísticas. Y fue arrestado por ello. Pinoncelli fue arrestado porque trató de orinar en una obra de arte. No contento con la primera tentativa, tentativa mingitoria, Pinoncelli intentó acabar con el urinario de Duchamp, pero ya a martillazos, diciendo que además eso de los martillazos era parte de la propia obra artística.
El problema es que un urinario de Duchamp cuesta un dinero, y en Francia, que es donde perpetraba sus atentados artísticos Pinoncelli, la legislación penal protectora del patrimonio artístico francés es muy severa, total que Pinoncelli se tuvo que enfrentar a este proceso penal por el que fue condenado, pero luego vuelve a ser condenado porque da un martillazo a otro urinario de Duchamp en Nîmes, en una exposición en Nîmes.
Cosas que pasan en el mundo. Escuchamos al profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Víctor J. Vázquez, que se pregunta por los límites de la creación, por la censura, por el sentido del arte y la cancelación actual, la cancelación que lleva a la desaparición social y del mercado de algunos nombres señalados por grupos de presión. Víctor J. Vázquez, que indaga en las nuevas formas creativas en su libro La libertad del artista, censuras, límites y cancelaciones, que ha sido publicado por la editorial Atenaica, e incluye historias muy singulares como las que estamos compartiendo en esta noche del Flexo, historias que agitan el debate. La historia del artista europeo Will de Boy, que tatúa sobre animales y también sobre personas, tanto que ha llegado a un acuerdo con un ciudadano, Tim Steiner, para que este ciudadano le venda su espalda de manera definitiva y sea el lienzo perpetuo de uno de sus tatuajes. Es sorprendente, ¿verdad? Pero es la realidad que vivimos. Más sorprendente es que la piel de este ciudadano, Steiner, es hoy ya no propiedad del artista que la ha vendido, sino propiedad de un coleccionista. Y claro, Steiner, ¿quién?
Ha acudido cuando se le ha llamado a las exposiciones y su espalda ha sido ya adjudicada para cuando muera.
Vázquez, que se pregunta por las nuevas formas de creación y el debate, por ejemplo, si los videojuegos son también un espacio para el arte o los ya mencionados tatuajes, recordando el caso del músico francés Johnny Hallyday.
El rockero francés se hizo la foto en una portada de un disco con salía un tatuaje. Pues bueno, el tatuador tuvo que ser indemnizado por derechos de autor. Entendía que la portada estaba utilizando una obra suya, aunque la llevara en el cuerpo, Johnny Hallyday, ¿no? ¿Por qué? Porque la creatividad inherente a este oficio ya es una creatividad que se considera propia de la creación artística. Ahora bien, el que el tatuador pueda ser considerado un artista no significa que el tatuador esté siempre amparado por la libertad artística, ni mucho menos, precisamente porque el tatuador lo que hace es operar sobre el cuerpo ajeno. Y aquí el derecho a la integridad física tiene un peso jurídico extraordinario, hasta el punto de que todo lo que haga el tatuador sobre el cuerpo ajeno es lícito siempre y cuando exista un consentimiento explícito, inequívoco y además un consentimiento que es revocable.
El libro de Víctor J. Vázquez está plagado de ejemplos singulares que avivan el debate sobre lo que es arte o no. Es, claro, una discusión que se prolonga en el tiempo. Goya o Warhol, tan lejanos, tan divergentes, nos cuenta Vázquez, sí se mueven en un ámbito artístico, pero hay iniciativas que proponen incluso que un atraco a un banco sea una obra de arte. Estamos llamando mucho la atención esta noche en el Flexo, pero es lo que cuenta y lo que además ha contrastado el propio Víctor J. Vázquez. Si han oído bien, un atraco a un banco como obra de arte. ¿Cuál es el caso de esta propuesta insólita, Víctor?
Es el de un profesor, Giddens, que es un profesor de MIT en Massachusetts, que hace documental. Él es un profesor de cine, pero él también es artista, hace documental, hace cine documental, y en una de sus películas decidió atracar un banco él mismo, ¿no?, para documentar, ¿no?, lo que fue el atraco e incorporar luego a la película esos hechos como hechos reales, pero que al mismo tiempo formaban parte de una deliberada creación de un guión, ¿no?, que había sido previamente previsto por él. Él atraca el banco, él es detenido Y claro, ¿se trata de un hecho artístico su atraco al banco? Pues bien, yo creo que sí. Es decir, desde el momento en que él ha concebido una determinada obra, la ha prefigurado en abstracto y luego la ha concretado, ¿no?, con una determinada, con la intencionalidad propia, ¿no?, de lo que sería el ejercicio creativo, que es impactar, emocionar, ¿no?, que apela también a una estética, pues yo creo que sí, que es innegable, ¿no?, que se trata de un hecho artístico, ¿no?
Un atraco como un hecho artístico. Pero para Vázquez, en este caso, el artista abandona lo figurativo y pasa a la realidad, con lo que se encuentra con una obra de arte, pero también con un delito. Sigue siendo artístico el hecho, pero es claramente delictivo. De hecho, lo fue en este caso. El límite de lo delictivo y la represión social, que también ocupa buena parte de este sesudo libro La libertad del artista, censuras, límites y cancelaciones, de Víctor J. Vázquez. Porque la cancelación ha ganado prestigio. Antes la censura, la cancelación, en décadas anteriores, era ejecutada por fuerzas que se avergonzaban de ella. Pero ahora, ¿por qué ha cambiado este tenor?
El censor contemporáneo, el censor de las redes sociales, el censor, podríamos decir, de la cultura de la cancelación, es un censor que alardea de que ha podido silenciar, de que ha realizado bien su trabajo. Y esto es algo completamente inédito y que también, en buena medida, nos cuestiona que, cuáles son las estrategias, ¿no?, que desde los defensores de la libertad artística o de la libertad de expresión en un sentido más amplio se pueden articular contra este tipo de censura.
Hay Vázquez, que considera que los artistas han ido conquistando su libertad, su derecho también a la irreverencia, dentro de un mundo que, por ser de ficción, no puede causar daño. Oscar Wilde, Baudelaire o James Joyce han sido subversivos, pero ahora son canónicos, son referencias. Lo subversivo, según nos cuenta el autor, tiene un tiempo, una caducidad, y luego se normaliza, como en el caso del rock, del punk o de algunas producciones audiovisuales, momentáneamente polémicas.
Las balas del artista son balas de fogueo, son balas que no causan daño, aunque inquieten, aunque perturben, aunque ofendan, porque no tenemos un derecho a no sentirnos ofendidos, tenemos un derecho a que no se nos vulnere nuestro honor, nuestra intimidad, nuestra propia imagen, no se nos considere públicamente. Pero en una sociedad liberal donde conviven opiniones, obviamente va a haber opiniones que nos ofendan.
La sociedad de hoy en día, en la que nos planteamos si son igualmente irreverentes y creativos un rapero descarado, un artista de vanguardia o un torero. Los toreros, que en opinión de Víctor Vázquez,
que viven muy atados a un canon, a un mundo muy pequeño, y que además se les vinculaba con lo tradicional, con, pues bueno, ahora sobrevenidamente son subversivos. Y son subversivos, el test de la subversión aquí es muy claro. Tienen contestación social, pero tienen contestación jurídica. Es decir, el toreo es una de las pocas manifestaciones artísticas que se prohíbe.
El arte o los artistas y el paso del tiempo, ahora el toreo como una parte del debate sobre la creación y la prohibición, y también los propios nombres de la historia del arte. Picasso, sin ir más lejos, del que se celebra el 50 aniversario de su muerte y que está recibiendo crecientes críticas por su vida personal. ¿Hubiera llegado Picasso al reconocimiento universal de haber vivido en estos días? ¿Su vida interpretada a un modo muy particular le hubiera permitido llegar a la fama de la que hoy goza, el reconocimiento del que hoy goza? El pintor Balthus tuvo que ser defendido porque dos estudiantes pedían la retirada de su obra en el Metropolitan de Nueva York por considerarla obscena. O el poeta Gil de Viedma está llamado a la cancelación también por su vida sexual. Pero para Vázquez, los defensores de la cancelación tienen razón en algunos supuestos, en algunas alarmas o alertas. Hay veces que aciertan al señalar los límites de lo delictivo. Por ejemplo,
el caso de Manneve, el escritor francés, para mí es muy significativo. Manneve, que es un, creo que es un gran escritor, ¿no? Y que es inequívoco, que es uno de los grandes escritores franceses, pues es un escritor que promovió en los años 70 un manifiesto que es publicado por Le Monde a favor de las relaciones sexuales con menores. Y que es un manifiesto que firman Althusser, que firma Simone de Beauvoir, que firma Jean-Paul Sartre, que firma Deleuze, etc. Firma el núcleo duro de la intelectualidad francesa.
Los límites de lo delictivo, señalados por Víctor J. Vázquez en La creación artística, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, que ha escrito La libertad del artista, censuras, límites y cancelaciones, con prólogo del director de cine Albert Serra. Un ensayo publicado por el sello sevillano Atenaica.
El flexo de Paco Reyero.
Bueno, bueno, bueno. El viento ya está aquí. Será el viento de otoño que viene incorporado en esta canción con las voces.
Blue is the color of the planet from the view above.
De Lana del Rey.
Long live our rain. Long live our love. Green is the planet from the eyes of a turtle dove. Runs red, runs red with blood. We get so tired and we complain about how it's hard to live. It's more than just to feed your game. But we're just beautiful people with beautiful.
Hay una frecuencia de la que hablan los religiosos, aquellos que tienen una fe inquebrantable y que vincula el sentido de la eternidad con voces mágicas, con voces que nos hacen conectar con una frecuencia que no es del todo terrenal. Son voces que nos llevan a viajar, quizá por algunos espacios por definir, inexplorados. Voces como las de Lana del Rey, que habla en esta canción de gente hermosa con hermosos problemas. Es una ironía, pero nos ayuda a relativizar lo que hay de verdaderamente malo, de verdaderamente funesto con nuestros problemas cotidianos. Si tienen salud, si tienen gente que les quiera, si tienen una ocupación, es probable que también seamos gente hermosa con problemas hermosos. Que te hayas pasado un rato a cantarnos en el flexo. Es un privilegio que hayas tenido un rato para acompañarnos en esta noche de la radio andaluza. Aunque te tengo que decir que estamos acostumbrados a tratar con personalidades ilustres. Esto se está animando.
Let's don't let a good thing die.
Es el momento de pensar. Javier Salvago, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bien.
Como siempre.
Como siempre.
Como siempre. Nada como la nada, Javier Salvago, un aforismo.
En el casi todo y en el casi nada, lo importante es el casi.
Es el momento de pensar. Y un segundo aforismo.
El mundo se desayuna cada mañana toneladas de ilusos que salen a la calle decididos a comerse el mundo.
Nada como la nada, la colección de aforismos de Javier Salvago en Apeadero de Aforistas. Somos en el Flexo de respetar mucho a la gente que trabaja a deshoras, que tienen horario, por ejemplo, de panadero, horario de bombero, horario de retén, de enfermería, gente que está haciendo guardia o que está trabajando por los demás a horas en las que la ciudad o el pueblo está durmiendo. Hay que tener una especial consideración por la gente que trabaja fuera de la hora normal, o bien muy tarde o bien muy temprano, que no se sabe realmente qué es lo que es peor. Francisco Umbral, Paco Umbral, que ya nadie se acordará de Francisco Umbral, bueno, quizá algunos sí, ese escritor muy famoso y muy dandy, ese articulista de referencia y muy ocurrente en su época. Iba una vez en coche, le había puesto el periódico para el que trabajaba un coche con un chofer porque le habían concedido una entrevista en el Palacio de la Presidencia, en la Moncloa. Iba a entrevistar al presidente del gobierno y lo habían citado a las 8 de la mañana, una hora impropia, una hora casi ilegal para un escritor como Umbral. Y en mitad de un atasco, en algún punto de la carretera, ya relativamente cerca de la Moncloa, Umbral, que llevaba levantado desde las 6 de la mañana y se lo llevaban los demonios, estaba en ese atasco, en esa carretera, para entrevistar al presidente del gobierno, y se desesperó. Sacó la cabeza por la ventanilla del coche, miró a su alrededor, vio aquel gentío de conductores en el colapso, en el atasco, y dijo: ¿y toda esta gente también va a entrevistar al presidente del gobierno?
El Flexo de Paco Reyero, Radio Andalucía Información.
Maestro Quero, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo viene hoy?
Muy bien, como siempre,
bien
relajado.
Es usted inasequible a bien, las circunstancias, bien, al paso del tiempo, a la situación política, a la situación económica.
Se hace lo que se puede.
¿El tiempo le afecta?
¿Qué tiempo?
Meteorológico.
Pues no, bueno, no me afectó en Alemania, a pesar de lo malo que era el tiempo.
Aquí, ¿no se desanima si...?
No, al contrario. No, a mí me gusta mucho el sol y el cielo azul. Y
en Dresde, en Alemania, no, en la Alemania Oriental, hay mucho escribía, cielo azul.
No hay mucho. Allí es ideal para escribir.
Es un bien escaso.
Es un bien escaso el sol, sí.
Muy bien escaso.
Ahora hay más.
Y hablando de lo que nos une y hablando de lo que tenemos que encargarnos y de esta tarea que usted ha asumido con un ejemplo y una generosidad que en algún momento los andaluces se lo premiarán y se lo reconocerán, como este lanzamiento que hizo hace apenas unas horas de que la barra sea reconocida, la barra como concepto, la barra de los restaurantes, la barra de los bares, como patrimonio mundial de la humanidad. Tenemos que abordar el asunto del lenguaje. El lenguaje gastronómico en algún momento se ha ido por vericuetos pretenciosos, por vericuetos ridículos. Usted hace algunas menciones en sus escritos y habla de Anthony Burgess, que escribió La naranja mecánica como obra más popular, más conocida, luego la película de Kubrick, pero Burgess hizo algunos apuntes en este sentido.
Él lo que hizo fue, él en su momento estaba en su momento álgido la nouvelle cuisine, la nueva cocina, que los platos, cada plato venía descrito con cuatro o cinco frases, con una retórica innecesaria, larga, y él lo que hizo fue ridiculizar esos platos de la nouvelle cuisine, no tanto el plato, sino su retórica. Por eso, el 7 de agosto del 82, en el periódico Times de Londres, escribió lo siguiente: huevos de cascarón con manchitas pardas, puestos hoy mismo al amanecer en los gallineros que poseemos en el campo, revueltos con mantequilla fresca de granja a la dorada ambrosía, servidos con crujientes y cuscurrantes lonchas de tocino de sabor a nuez, curado en las colinas de Kentucky al fragante humo de nogal. Es decir, huevos con bacon. O sea, para decir huevos con bacon, huevos fritos con tocino, se inventó esta frase tan graciosa donde ridiculizaba la retórica que traía.
Es que de esta manera podríamos decir lentejas en un
cartapacio. Lo que tú quieras, como hace él.
Lentejas.
Es una manera muy buena de ridiculizar la nueva cocina, que solamente que la vemos ya menos en restaurantes de estrellas Michelin. O sea que la Michelin nunca premia la cocina tradicional, siempre premia esta cocina nueva, creativa, vanguardia, y la tradicional nunca aparecerá un buen arroz en la Michelin o una buena tortilla española,
una buena carne, buen pescado, algo.
Todos son es cocina imaginativa.
Ya. ¿Y cuándo llegó? ¿Cuándo fue asunción cuándo fue, voy a decirlo mejor, cuándo llegó la primera estrella Michelin a Andalucía? Pues ahora que está tan voy a ir a comer a un, es que este restaurante tiene estrella Michelin, aquí vamos a este que tiene este. ¿Cuándo llegó la primera estrella? ¿Quién se la dieron? Estrella Michelin en Andalucía.
Pues a mí me encargó una revista, la revista Club de Grumets de Madrid. Me encargó un reportaje sobre un restaurante de Marbella, que lo llevaba un belga, y le habían dado una estrella Michelin. Ahora me vendrá el nombre del restaurante. Y entonces yo hice el reportaje y yo contaba allí que el restaurante se llamaba La Hacienda, en Marbella, precioso, una pena que haya desaparecido, porque era un restaurante muy, muy bonito, y se comía además muy bien. El cocinero era un belga, Paul Schiff, y a él le dieron la primera estrella Michelin en Andalucía. Y esto lo conté yo en la revista Club de Gourmet. Esto creía yo, pero resulta que al director de la revista, Francisco López Canís, y dueño, digamos, del grupo Gourmet, le llegó una carta de un señor, creo que era de Écija, donde decía que la primera estrella Michelin no se la habían dado a La Hacienda, sino que la primera estrella Michelin en Andalucía se le dio a un hotel El Comercio de Nercia de Écija, Hotel El Comercio de Écija en el año 1929. O sea, casi recién creada la estrella Michelin en Francia, ya anduvieron estos por aquí y deberían haber comido muy bien en el restaurante El Comercio de Écija en el año 1929, y ahí fue donde se dio la primera estrella Michelin de Andalucía, Écija.
¿Ha estudiado El Comercio? ¿Existe El Comercio?
No lo sé, pero no habría que averiguarlo. Seguro que gente de Écija, los mayores, digamos, sabrán que si ese hotel existía, y que porque el que mandó la carta a Madrid diciendo que la estrella fue en Écija fue uno de Écija.
Caramba.
Que sabía que eso, que, o sea, que uno
lo contestó, dijo que no era la primera de Marbella.
Eso, claro, lo que te da pie para que tú puedes escribir algo, y siempre aparece uno que se sabe aquello mejor que tú, o tiene un dato que tú no conoces.
Hombre, siempre, como dice el clásico, siempre hay uno más guapo que tú.
Siempre.
Siempre hay uno más listo,
claro,
que tú.
Todo el mundo.
No vayas de sobrado, porque siempre hay alguien que sabe más que tú.
No yo, sino todo el mundo pensaba en Andalucía que la primera estrella fue él. Nadie sabía que, nada menos que en el 29, en el Hotel Comercio de Écija, le dieron una estrella. Eso lo sabía solamente la gente de Écija.
Claro, claro. Voy a preguntarlo, sí. He disfrutado mucho en Écija, tengo que decir.
Sí.
Tenía unos buenos amigos y...
Por el Hotel El Comercio.
Sí. ¿Quiere despedirse de alguna manera especial?
Despedirme, decir que estoy encantado en estar aquí, en haber contado estas historias, y con la esperanza de que a alguno le haya gustado y despierte el interés tanto por la gastronomía como por el vino.
Deberíamos de hacer
entendido como un amigo el vino.
¿Cree que deberíamos de hacer esta sección un poco más vibrante, para que la gente no se quedara dormido?
¿Más vibrante qué quiere decir?
A lo mejor chillando.
Hombre, si hay que chillar, se chilla, pero... pero... es como aquel que decía, si hay que ir, se va. Pero...
usted se va ahora a su casa.
Ya, pero que vibrante, si es, depende del momento, puede ser... puede haber algo vibrante si recitamos algún poema o un tipo de cita especial. Pero para contar una anécdota, depende de la situación y de la anécdota.
Cómo me gusta escucharle, Serafín.
Total. Que muy bien, muchas gracias.
El freso abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Hoy se somete al cuestionario Proust, hay que decir que voluntariamente, sin ningún tipo de presión ni afinidad, la referencia cultural de Andalucía, Maite Chacón. Señora Chacón, ¿cuál es su idea de la felicidad perfecta?
Una playa, un chiringuito, una copa sin calor.
¿Y cuál es su gran miedo?
La pobreza.
¿Cuál es su rasgo más característico?
La duda.
¿Y el rasgo que más le desagrada de sí misma?
La duda.
¿Y su mayor extravagancia?
No soy nada extravagante.
¿Y su estado de ánimo actual?
La plenitud que me da la edad.
Caramba, apabullante. ¿Cuál considera que es la virtud más sobrevalorada?
El orden.
¿Y en qué ocasiones, si lo hace, no estamos insinuando nada, recurre a la mentira?
Siempre, siempre mentiras piadosas.
¿Qué es lo que más valora de sus amigos?
La paciencia.
¿Y el aguante? ¿Cuál es la cualidad que más le gusta en un hombre, o cuál es la cualidad que más le gusta en una mujer? Es decir, ¿simultánea o diferenciadamente?
Simultánea, la ternura.
¿Y de qué palabras y frases abusa?
Gracias. Soy muy bien educada.
De nada, señora Chacón. ¿Quién es el gran amor de su vida?
Por supuesto, el actual.
¿Que es el mismo de entonces?
Sí.
¿Y cuándo y dónde fue más feliz?
Ahora, en este mismo momento.
¿En esta entrevista?
Sí.
Lo veo. Si pudiera cambiar una sola cosa de usted, ¿qué elegiría?
La duda.
¿Qué talento le gustaría tener, Maite?
La inteligencia.
¿Cuál considera que es su gran logro?
La resistencia.
¿Y cuál es su bien más preciado?
Mis hijos.
¿Y cuál es para usted la máxima expresión de la miseria?
La xenofobia.
¿Y lo que más detesta?
El odio.
Estamos acabando, vamos por la pregunta número 21 del cuestionario Prus. Sabiendo que es inevitable, entiéndame la falta de tacto, ¿cómo preferiría morir?
Una muerte dulce.
¿Qué entiende usted
la
por una
petite
muerte?
Mort.
Una petite mort. Bueno, la petite mort es otra cosa, señor Chacón.
Bueno,
hay que saber francés.
Morir
de placer.
De amor.
Morir de amor.
Morir de amor, como decía la canción.
Y por último, y agradeciéndole mucho su gentileza, que sabemos que tiene una agenda laboral cada vez más intensa, hay mucha presión en su tiempo. ¿Cuál es su lema?
Podría ser peor.
El flexo es un faro en un mar de incertidumbres. You better change your way of living, and if that ain't enough, she's right, Joe, you better listen. You better change the way you stretch your stuff, 'cause nobody wants you when you're old and gray. You better change your way today. You better change your way.
Abuelo.
¿Qué?
No quiero ser una fracasada.
¿Qué dices? ¿De dónde has sacado esa idea de ser una fracasada?
Porque papá odia a los fracasados.
Alto, alto. Rebobina un momento. ¿Sabes lo que es un fracasado? Un fracasado de verdad es alguien que tiene tanto miedo de no ganar que ni siquiera lo intenta. Tú lo intentas, ¿verdad?
Sí.
No eres una fracasada. Mañana nos vamos a divertir.
Sí.
Se quedarán boquiabiertos.
Usted lo intenta, ¿verdad? Un fragmento de la secuencia, una secuencia de la película Pequeña Miss Sunshine, la relación entre un abuelo y una nieta que quiere participar en un concurso de belleza. En la posibilidad o no del fracaso está esa secuencia y queda bien a las claras que lo importante es intentarlo. Y al fin y al cabo, para ese abuelo, para cualquier abuelo, hay que decir, siempre será su dulce chiquilla.
El flexo de Paco Reyero.
El verbo provocar es muy, muy equívoco. Porque cuando se habla de provocar, es siempre pensando en hacer algo que quizá yo no acabo de querer. El verbo provocar y sus diferentes significados. Porque cuando uno va a Hispanoamérica, comprueba que cuando le dicen te provoca un vino, es que te están ofreciendo un vino. No es que el vino te vaya a provocar algún estado de excitación nerviosa. Porque claro, si se busca en el diccionario de la Real Academia, también figura provocar como incitar el apetito, apetecer o gustar. Pero quizá la primera imagen mental que tengamos en el sur, en Andalucía, sea la provocación vinculada a la excitación,
cuando realmente provocar, como se ve, es algo mucho más amplio. Te provoca un vino, te provoca el flexo, dicho esto con el mayor de los respetos, esta música, que era de la película Babylon, una película, hay que decir, muy despendolada. Se llama Esperando a un amigo. Tenía un viejo vídeo donde los Rolling Stones se juntaban en un bar. Primero estaban en los escalones de una calle esperando que viniera gente y comenzaba así. Estoy esperando a una señora que canta Mick Jagger, solo estoy esperando a un amigo. Esa relación tan compleja, tan difícil a veces, tan intensa que ha mantenido con Keith Richards, el guitarra de los Rolling Stones. Ahora que vuelve la vieja banda británica, se habla de la edad, se habla de que Mick Jagger, Miguel Felipe Jagger, es octogenario, que tiene ya 80 años desde este verano, y cómo puede resistir el paso del tiempo. Es que no hay otro motivo que la resistencia, no hay otro motivo que seguir adelante. Quizá a algunos les parezcan ridículos, quizá a algunos les parezca que tengan que estar los Rolling en una residencia, pero mientras el cuerpo aguante, ¿cómo no sentir la electricidad de un estadio? ¿Cómo no sentir el pulso de la vida? ¿Qué quieren? ¿Que tengan ya 6 pies de tierra encima? Pues mientras se pueda, se puede. Así que aquí estamos también, esperando a algún amigo. Hoy con el control de Eva Nápoles, yo soy Paco Reyero, disculpen mientras voy desapareciendo.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. El libro La libertad del artista, censuras, límites y cancelaciones, está publicado por Atenaica Ediciones y escrito por Víctor J. Vázquez. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Los aforismos de Javier Salvago están en su libro Nada como la nada, publicado por Apeadero de Aforistas. El Flexo. Y aquí estaré yo, la gran voz del programa para confirmarlo. Volverá mañana en la medianoche andaluza.